Buenos días, aquí estamos hoy con la libreta, un ratito de Twitch, un ratito de directo, hace un sol aquí estupendo en Madrid y lo vamos a pasar divino. ¿Qué pasa, la libreta? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Miguel, Miguel, mejor.
Sabía que me lo ibas a decir y por eso iba encaminado a eso. ¿Qué tienes de Miguel por las mañanas y qué tienes de la libreta a primera hora de la mañana?
Bueno, ya no sé si afortunado o desafortunadamente tengo casi todo. Al final, hubo un tiempo en el que la libreta podía haber sido un personaje que defendiera cosas que a lo mejor a mí no me, con las que yo no estaba del todo de acuerdo, o que adoptara un perfil un poco más extremo, pero creí que lo mejor era ser natural y que la libreta, por ejemplo, que es el nombre de Twitter, ¿no? Que es donde, por lo que la gente me conoce más, la libreta fuera Miguel, sobre todo, no fuera una cuenta del blog, una marca manejada por Miguel, sino que fuera Miguel directamente. Y entonces, al final, pues se puede decir que casi las 24 horas del día soy yo, porque al final estás con la oreja pendiente de lo que dice la tertulia por la mañana, lo que dice la tertulia de la noche, a la hora de comer, y son un poco indivisibles ya, pero bueno, prefiero que me sigan llamando por mi nombre de todas formas.
Sí, señor, Miguel Gutiérrez, además que es un nombre muy español y muy común. Dime la verdad, ¿alguna vez tomando un café en algún lado o dando un paseo por la calle, sobre todo cuando no se lleva mascarilla, te han dicho, mira la libreta, ¿te han reconocido o no?
No, por la calle, no. En algunos círculos, o sea, pues si vas a un sitio un poco más de una presentación de libro o algo así, sí me ha pasado. Me pasó una cosa curiosa una vez que me encontré en mi barrio a unos antiguos compañeros del colegio y estaban allí tomando algo, me quedé a tomar algo con ellos y estaban con un amigo al que yo no conocía. Entonces le dijeron, mira, Miguel es periodista de deportes, hace cosas y tal. Y le dije, pues sí, bueno, digo, yo hago un blog también. Y me dijo, ¿de qué va el blog? Digo, bueno, de crítica a la prensa deportiva. Y me dijo, ¿rollo la libreta de Van Gaal? Y dije, no, no,
Ese soy
es la
yo.
libreta de Van Gaal, es la libreta de Van Gaal. Y entonces lo que hizo fue una cosa que no me ha vuelto a pasar. No era muy conocido yo entonces, ¿eh? Cogió el móvil y llamó a un amigo suyo y le dijo, ¿a que no sabes con quién estoy? Con el de la libreta, y me puso con él porque por lo visto era muy seguidor del blog. Pero bueno, no, no me ha pasado mucho, ¿eh? No me van parando por la calle y esas cosas. Además tengo una apariencia muy normal y entre el nombre normal que has dicho y mi apariencia, pues no llamo mucho la atención. Soy bastante discreto.
Bueno, tenemos aquí el chat abierto, ¿eh? Invito a la gente a que le traslade preguntas a Miguel. Lo tenemos abierto en Twitch. Mira, aquí uno dice, Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo del Madrid. Así
Sí,
que
señor,
esa te
lo
la
he
han hecho,
pensado.
¿no?
Cuando has dicho lo del nombre, lo he pensado. Digo, lo va a decir, ahora
Compañero
está de
también
moda.
alemán de la DSF, mítico, ¿eh? Con Vicente Ortega, Miguel
Sí,
Gutiérrez es mítico.
y un fisio de la selección española.
También,
También. O sea,
correcto.
que sí, somos unos cuantos.
Oye, ¿qué desayunas por la mañana para...? Esto va en tono de broma, que yo me lo tomo todo a broma. ¿Qué desayuna? ¿Guindilla? ¿Ajo directamente al cuerpo para atizar o qué?
No, desayuno la tribu todas las mañanas, que ya
Acaba de
bastante es la
terminar,
costumbre.
¿no?
Sí, termina a las 10, ¿no? De 8:30 a 10, la tribu de a diario en Radio Marca, pues ese es mi desayuno. De hecho, hoy no sabía muy bien a qué hora levantarme, porque tengo luego que dar una clase y había quedado contigo ahora a las 10. Y digo, ¿qué hora me levanto? A las 9, a las 9:30. Y no, no, a las 8:30, que es cuando empieza la tribu. Así que bueno, esto es despertador.
Lo tenía
Te
aquí
he puesto
puesto,
un
¿eh?
despertador con la tribu.
Yo lo escucho siempre, si estoy en casa, si voy en el coche en un atasco en Madrid, por supuesto en un atasco que últimamente está el tema complicado. He escuchado ahí de fondo Pepe Gutiérrez, Eliaño. ¿Te ha dejado así algún titular sin
Pepe
reventarte
Herrero,
algún Notcast futuro?
Pepe Herrero, Pepe
Pepe
Herrero,
Herrero, sí, Pepe
has
Gutiérrez es
dicho
el
Pepe
mítico coño
Gutiérrez.
de García. Pepe
Eso.
Herrero, sí.
Pues Pepe Herrero estaba diciendo que estaba muy contento tratando de meter en el debate continuamente lo de Lucas Vázquez, el gol contra el Barça. Y luego Roberto Mateo de Radio Marca Mallorca, que el otro día después del partido de Vinicius contra el Shakhtar, invirtió todas sus intervenciones en decir que Vinicius sí, que bueno, que había jugado bien, pero contra el Shakhtar. Y hoy decía que bueno, que sí, que Vinicius había jugado bien, pero bueno, contra el Barça, que no era gran cosa, y contra Mingueza. Un poco estos periodistas que siempre se buscan una excusa para no reconocer algo, ¿no? Bueno, pues si el chico fallaba más que una escopeta de feria y ahora lo está haciendo bien, pues se podrá decir, ¿no? Que no todos son partidos contra el Bayern de Múnich o el Manchester City. Al final, el 99% de partidos que va a jugar Vinicius son contra estos equipos.
Oye, y escucha, ¿la tribu o cualquier tertulia nocturna o vespertina, la escuchas con papel y boli o tienes ahí unas notas en el móvil? ¿Cómo vas haciendo? ¿O todo en la cabeza?
Sí, bueno, la cabeza a veces, pero lo que pasa es que la cabeza te falla muchas veces, ¿no? Porque cuando algo me llama mucho la atención, yo tengo, lo anoto en el móvil. Me apunto la hora de un grupo de WhatsApp conmigo mismo, un grupo de un solo integrante, entonces ahí voy apuntando cosas y queda reflejada la hora y el día. Y luego es muy útil cuando llega el fin de semana y tengo que ir repasando un poco lo que se ha dicho, pues sé a qué programas tengo que volver. Y bueno, es un poco la técnica que utilizo, pero sobre todo yo elijo un tema y luego me escucho, trato de escuchar todo lo que se ha dicho sobre ese tema en los programas, escuchándolo solo esas partes de los programas, porque imagínate que tuviera que escucharme todos los días El Larguero entero, Radio Estadio Noche entero, El Partidazo entero, El Chiringuito, bueno, pues sería absolutamente imposible, ni aun dedicándome a esto profesionalmente lo podría hacer.
Y escucha, a la semana, ¿cuántas horas le dedicas a este tema? Porque al final, por mucho que selecciones, ¿no?, y trofees y no escuches todos los programas de todas las emisoras ni todas las televisiones, o digamos los que más o menos tienen chicha, ¿cuántas horas le dedicas a la semana o cuántas horas le dedicas al día haciendo una media?
Sí, yo, como esto me lo han preguntado bastante, yo calculo que son unas 12 horas a la semana más o menos. Lo que pasa es que hay semanas que son más complicadas, pues la semana de la Superliga pues seguro que le eché 16. Y luego hay otras, a lo mejor, que se concentra más el tema y a lo mejor le echas 10. Pero bueno, la media más o menos está ahí, ¿no? Y luego también hay que contar que aparte de esas horas que estás sentado dedicado específicamente a eso, también hay que estar todo el día con la antena puesta. Y viendo que dicen, pues eso, por la mañana en la tribu, por la noche en otras radios.
Pero ya te lo pasan, ¿no? Tienes ahí tu equipo de colaboradores, ¿no? De la libreta, ¿no?
También,
oye,
sí.
Que he escuchado esto a las 9:25, ¿no?
Sí, sí, tengo muchos chivatazos por Twitter sobre todo. Y bueno, me viene muy bien, la verdad, porque sobre todo me ayuda fuera de ese tema que yo elijo. Si decido que voy a hacer el notcast sobre Vinicius, luego hay otros temas que también me pueden venir bien para la sección que hago en Radio Marca o para hacer una bonus track. Entonces ahí me viene muy bien la gente que me avisa de cosas que han pasado fuera de esos momentos. Tengo una red de colaboradores, la verdad, muy valiosa y que me sale gratis. O sea que muchas gracias a todos si nos están viendo.
Bueno, nos vamos a meter en materia. Todo es materia, pero quiero que nos cuentes algo de frases de fútbol, ¿no? ¿Cómo nació eso? ¿Cómo se llega a la tercera edición? ¿Qué acabamos de publicar? ¿Dónde me lo puedo comprar? Si lo tienes ahí a mano, te levantas un momento y me pones ahí la portadita.
Sí, lo tengo a mano porque me dijiste que lo tuviera a mano.
La portada mola, la portada mola mucho,
La portada está muy bien, está ilustrada por La Huerta, que ya ilustró Saber y Empatar, el anterior libro que hice con Antonio Pacheco. Tienes el honor de ser el primer periodista que se interesa por este libro, por la edición décimo aniversario de este libro. Le decía el otro día a Juan Arena que me ha pasado un poco como a Luis Enrique, que no me ha llamado ningún periodista para preguntarme por este libro, más allá de los programas en los que colaboro, que ahí evidentemente he podido meter la cuña.
Pero tú sí que ves la prensa, ¿no? Tú sí que ves la prensa, ¿no? Como Luis Enrique, ¿no?
Yo sí, yo al revés, efectivamente. Sí, sí, todo lo contrario. Y bueno, es un libro que yo ya publiqué en 2011, que se vendió muy bien, se hicieron muchas ediciones. No te sabría decir cuántas, pero yo te diría que más de 3. Y como la editorial Corner ha cumplido 10 años ahora, recientemente, me propuso hacer una edición, pues eso, con una nueva cubierta y también ampliarla un poquito, ¿no? Y actualizarla, corregir algún error, corregir algún tiempo verbal también, porque en este tiempo han muerto Johan Cruyff y Maradona, por ejemplo, y bueno, pues eso ha habido que añadirlo también. Y con capítulos nuevos, uno de Luis Aragonés, otro de Alfredo Di Stéfano, que eran dos personajes que se me quedaron fuera del primero y creo que tenían que estar. Y luego le he añadido un epílogo de grandes barbaridades de la prensa deportiva, que eso yo creo que a la gente que me lee pues le va a hacer mucha gracia. Y bueno, me da un poco de rabia, la verdad, que no que, a ver, yo sé que con este que este libro se publique no es una noticia para abrir el larguero o el partidazo, yo lo sé perfectamente. Pero también es verdad que no hay muchos libros de fútbol que se vendan bien. O sea, se publican muchos libros, pero hay algunos que se venden ciertamente poco. Entonces, que un libro haya conseguido venderse bien, que sobreviva 10 años, y con esa, ayudado por esa temporalidad, y que la editorial decide invertir en hacer una nueva edición, pagar a un ilustrador, hacer una tirada, pues hombre, me parece que es una historia que hay que contar. Por lo menos a mí me parece algo interesante, ¿no? Y me da un poco de rabia porque... Pues eso, porque no parece que no ha interesado mucho. También es verdad que yo en algunos medios lo tengo complicado para aparecer con un libro, ¿no? Y que hay gente que incluso es cuando se entera que un libro es mío, pues trata de que no salga. Ya me pasó hace muchos años cuando salió por primera vez y me está pasando un poco ahora también. Pero bueno, que pues, afortunadamente tengo una presencia en redes sociales lo bastante fuerte como para poder anunciarlo y comunicárselo a todo el mundo.
78.300 seguidores en Twitter. Y te ha invitado, ojo, palabras mayores, este es un humilde Twitch, aquí lo pasamos bien, aquí, bueno, esto es de marca blanca, muy limitado, pero te ha invitado Pepe Brasil, ¿no? Ojo, palabras mayores.
Sí,
cuidado,
sí, sí.
¿Eh?
Yo creo que quería trincar el libro, Pepe, por eso me ha invitado. No, no, es broma. Se lo he mandado, así que, bueno, espero que lo lea y que no se arrepiente y que me llame y entrar un día. Ya entré con el anterior libro, con él. Y bueno, sé que tengo muy buena relación, o sea que era casi obligado para él el llamarme.
¿Dónde lo podemos comprar?
Pues debería estar en las principales librerías, la verdad. Corner distribuye en todas las grandes y por supuesto pues en las tiendas de comercio electrónico. En Amazon estaba el número uno en fútbol, así que bueno, espero que con la ayuda de los que nos están viendo mantenerlo ahí unas poquitas semanas.
Bueno, pues a disfrutarlo, ¿eh? Frases de fútbol, que ya lo habéis visto, una portada muy chula, ahí en plan canutazo con mucho micrófono y está fenomenal con esos tres capítulos nuevos. Miguel, ¿por qué a los periodistas nos molesta tanto la crítica? ¿Tú crees que nos molesta más que a otros sectores? O a lo mejor al ser una profesión pública se nota más, pero ¿por qué al estar expuestos a la crítica y nosotros criticar abiertamente, ¿no? Lo que vemos de un partido, de una gestión, de cualquier cosa... ¿El cuchillo afilado aquí en el abdomen no nos gusta?
Sí, bueno, desconozco otros gremios, pero puedo presuponer que sí, que es verdad que a los periodistas les sienta especialmente mal. Creo que hay un componente claro de ego. Los periodistas tenemos bastante ego, unos más, otros menos. Yo tengo el mío y siempre lo digo, que trato de mantenerlo a raya y espero conseguirlo, pero lo tengo. O sea, cuando no me llaman para hablar del libro que he hecho, pues a mí me molesta, ¿no? Y ahí el ego influye bastante. Y luego, sobre todo, es que creo que los periodistas nos hemos considerado siempre intocables. O sea, que nosotros criticábamos absolutamente todo y sobre nosotros no se podía hablar. Aún hay periodistas que no aceptan lo que yo hago, ¿no? Y es que eso, que ni siquiera hago ataques frontales contra nadie, decir este periodista no me gusta, sino que trato un poco de reflejar lo que ellos dicen simplemente, ¿no? Por lo menos es lo que más me gusta hacer. Pero bueno, yo creo que tienen esa idea de que nadie te puede criticar y desde luego los de fuera no te pueden criticar y los de dentro casi que aún menos. Y como lo que yo hago es un poco raro, no somos muchos los que lo hacemos, pues cuesta un poco, pero de todas formas... Debo decir que la mayoría se lo toma mejor de lo que la gente piensa, que son unos pocos los que se lo toman mal, ¿eh?
¿Y tú crees que solamente por ego o a lo mejor esto de un supuesto que no sé, a ver, no se gestiona bien que un periodista le atice a un periodista, ¿no? A lo
sí.
Mejor es muy simple, pero es así, ¿no?
Claro, claro, claro.
O sea, pero... ya están los de fuera para darnos caña, ¿para qué viene aquí un submarino a darnos caña a nosotros?
Exactamente, sí, sí. A mí muchas veces han tratado de usar conmigo el argumento del compañero, ¿no? Del compañerismo. Es decir, muchas gracias, compañero, ¿no? Cuando criticas a alguien y tal. Y claro, yo digo, bueno, yo no soy tu compañero, yo no trabajo contigo. Tú eres un periodista, yo soy otro periodista, pero eso no significa que yo tenga que mostrarte compañerismo. Porque claro, si te critica uno que no es periodista, le dices que no sabe. Y si te critica un periodista, es que es un mal compañero. Con lo cual, te estás blindando frente a cualquier tipo de crítica externa o interna, ¿no? Yo, en todo caso, seré compañero de otra gente que hace crítica de periodistas, ¿no? De Richard Dix, por ejemplo, que tiene un podcast muy seguido, pues a lo mejor se puede considerar que Richard Lee es mi compañero. O los del grupo Risa, por ejemplo, que también hacen más en tono de humor, pero que también hacen sus críticas a los periodistas deportivos. Pero claro, Eduardo Inda, por ejemplo, pues no es mi compañero. O sea, lo siento mucho, pero no es mi compañero. Y otros por los que pueda tener un poco más de aprecio, pues tampoco lo son. En esta labor, si te dedicas a hacer un poco de fiscal de la prensa deportiva, pues dejas de ser compañero suyo. Eso es evidente.
Sí, además esto del corporativismo, ¿no? A veces es un poco dañino, ¿no? Como yo digo, esto lo digo siempre en una empresa, ¿no? Que los sindicatos deben proteger no al trabajador, sino al buen trabajador, ¿no? Porque hay buenos trabajadores y malos trabajadores y aquí en esta profesión pues hay de todo, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta seria. Para ti, ahora mismo, ¿cuál es el estado, el nivel, el momento, cómo está el periodismo deportivo español? Que a lo mejor es muy genérico, ¿no? A mí sí me molesta un poco cuando el tuitero o el oyente dice, es que la prensa no sé qué. Yo le digo, ¿pero qué es la prensa? ¿Qué es la prensa?
Claro.
Porque yo solo respondo por mí, te lo digo de verdad. O a lo mejor por algún compañero por el que tengo fe ciega, pero yo no represento, ni nadie se tiene que hacer cargo de lo que yo diga o publique, ¿no?
Sí. Bueno, es muy difícil la pregunta. Daría para una tesis para alguien que supiera hacerla. Si tuviera que quedarme con algo que refleja el momento actual, pues a lo mejor toda la voracidad de los medios de comunicación, el tener que estar continuamente echando carbón a esa máquina de que son las webs, el tener que vender todos los días la exclusiva del siglo en jugones a las 3 de la tarde poniendo los tweets para que la gente entre y luego les vas a contar una milonga. Esa obligación de querer dar la noticia. Hay más exclusivas que noticias ahora mismo. Noticias en realidad en el deporte no hay tantas. Pero nos están vendiendo todo el día exclusivas, exclusivas, exclusivas. Toda esa voracidad creo que le hace mucho mal. Y luego el otro día escribí un artículo que fue bastante comentado internamente en Movistar Plus, que creo que también hay mucha tontería alrededor de... O sea, que al final los medios de comunicación están invirtiendo mucho tiempo en contarnos cosas totalmente accesorias, superfluas y que no son importantes, pero que son llamativas porque, ya te digo, el sistema tal y como está montado actualmente, lo único que quiere es el clic, el clic, el clic, la audiencia, la audiencia, la audiencia. Y pues no hay tiempo ni mucho interés para hacer cosas un poco más pequeñitas que puedan interesar a lo mejor a menos gente, pero que satisfagan más a esa gente, ¿no? Se busca todo cosas capaces de generar audiencias masivas, un montón de clics, y bueno, creo que eso devalúa mucho nuestro producto.
Te iba a hacer yo una pregunta, pero mira, te la hacen por aquí. Pregunta donde lo he visto. Soji67 dice... Top 3 de periodistas, Miguel, que se lo toman peor. Top 3, que se lo toman peor.
Bueno, ese top es más... Creí que me iba a decir lo de siempre, top 3 de periodistas preferidos o algo así, que no me gusta mucho hacerlo. Que se lo toman peor. Top 3, Alcalá, es el top 1, sin duda. Yo le diría, Alcalá no va a estar viendo esto, porque claro, él solo escucha radio en directo, no escucha podcast y aún menos Twitch. Pero le diría que él es solo uno de los periodistas que aparecen en el Notcast, que a veces, tal y como él se expresa, parece que es que el Notcast gira en torno a él. Él es uno más y ni siquiera ha sido nunca de los principales hasta estos últimos años, así que se lo tome un poco mejor. Luego, el otro miembro del departamento de noticias de la cadena COPE, Isaac Fouto, que también ha demostrado tomarse un poco mal sus menciones e incluso cosas que no son menciones, sino cuando yo critiqué todas estas llamadas que se hacen a los familiares de los deportistas olímpicos, yo lo critiqué en genérico en todas las radios y él vio ahí una crítica a la cadena COPE y su cobertura olímpica, cosa que no dije en ningún momento. Y el tercero, ¿quién podría ser? Hombre, Roberto Gómez me llamó sinvergüenza. Yo creo que a Roberto habría que meterle sí o sí, porque no mucha gente me ha llamado sinvergüenza.
No, pero Roberto además dice, es como Ibai, ¿no? Dice, yo no sé quién es Ibai. Roberto, joder, que luego en la distancia corta, yo, mira, y te quería comentar una cosa de Alcalá. Yo, bueno, primero Roberto, que luego en la distancia corta, estoy seguro que tienes una conversación con él y tal, y yo no me la perdería, pero vamos,
No, sí, yo le hice una entrevista.
Todo lo que estuviera haciendo. ¿Así cuándo?
Yo le hice una entrevista en el 2013, creo que fue, cuando yo trabajaba en SportU. Le hice una entrevista a Roberto Gómez en el Hotel Villarreal. Pagó él, siempre lo recalco.
Eso es noticia, ¿eh?
Porque siempre se dice de Roberto Gómez y tal. Y Y la verdad que me lo pasé muy bien con él. Luego me dio un poco de rabia que, pues eso, que reaccionara de esa manera y que en un par de programas me llamaba sin vergüenza, cosa que no me gustó. Decía que es que él se levantaba muy pronto todos los días para trabajar y se acostaba muy tarde y que lo que yo hacía era una falta de respeto. Bueno, yo quitando hoy que me he levantado a las 8:30, como te he contado, también suelo levantarme bastante pronto y acostarme muy tarde. Trabajar mucho porque tengo mi trabajo al margen de estas cosas que hago de la libreta. Y tampoco me merezco que me llamen sinvergüenza, pero bueno.
Y del tema Alcalá, te quería decir, no, ni tú ni nadie, al final. A ver, yo digo que todo esto hay que tomárselo con más humor o con más naturalidad. Si no queremos humor, pues el humor es libre, ¿no? Cada uno disfruta como quiera, pero con más naturalidad, porque al final, si no, entramos en una vorágine que no merece la pena. Y con Alcalá, te lo digo sinceramente, yo con Alcalá me llevo bien, creo que es un buen tío, y me gustaría. Esto que estoy haciendo yo ahora, es difícil convencerlo, meterle en Twitch y todo esto, aunque a lo mejor lo ve, aunque a lo mejor lo ve todo. Pero me gustaría que hablara contigo, macho, porque para mí tiene un talento Alcalá en la distancia corta comiendo con él, que digo, eres un fenómeno, tío. Pero luego es verdad que en antena se calienta que no veas. Y además la ironía se la pone de mochila, ¿no?
Bueno, a mí esto que me estás contando ya me lo han dicho varias personas que lo conocen y que han cenado con él. Así que, bueno, pues lo único que haces es refrendar esa idea que tengo de él. En cualquier caso, lo que yo hago es puramente profesional. O sea, yo reflejo al Alcalá que sale en antena, obviamente, es el único que me interesa y el único que puedo reflejar. Y David Sánchez está tratando de convencerle para que esté un día en Despierta San Francisco con nosotros. No sé si lo conseguirá.
Jo, sería maravilloso, por cierto, que no lo he dicho, estamos haciendo competencia y me pone mucho reventarle
Sí.
esa audiencia millonaria, a ti también lo sé, o sea, no es que a las 10 lo
Nada.
hemos hecho por casualidad, esto está programado y pensado, ¿no?
Sí, la idea era contraprogramar a Despierta San Francisco, que hoy no sé si tendrá a Nacho Peña o a Látigo Serrano o algo así, yo voy los lunes solo, yo creo que es el día fuerte, o sea, tengo que dedicarme a medir las descargas, a ver quién tiene más, si el lunes, el martes, no, es una broma, la verdad me lo paso muy bien con David. Creo que el año pasado con Varela y con Pablo López yo estaba muy a gusto también, pero es que este año con David, claro, he encontrado un partner que se lo pasa mejor que yo,
Bo.
que se ríe más que yo con los cortes. Entonces, yo creo que eso se nota también.
Y además, si a David le atizas, yo creo que le va a hacer mucha gracia también, macho. Es un fenómeno.
No, no, le atizo. Ayer ya le aticé con varios temas, o sea, y él, vamos, no le importa lo más mínimo.
No te pregunto por tus periodistas favoritos, pero sí te quiero preguntar por algún programa deportivo o algún contenido o algún podcast o algún, no sé, algo que se difunda a través de algún medio de comunicación moderno o añejo, que sí te guste, que te agrade, que diga, joder, como receptor, ¿eh? No como la libreta, como receptor, como Miguel Gutiérrez, periodista receptor, esto me gusta.
Bueno, el otro día que le di un palo a Movistar Plus, porque bueno, creo que se están equivocando en algunas cosas, en algunos enfoques que están haciendo, algunos cambios. A mí me sigue gustando mucho todos los reportajes que hacen y no hablo ya solo de Informe Robinson, que evidentemente que todos sabemos que está es opiniones sin riesgo, como decía en Pantomima Full, ¿no? Recomendar Informe Robinson. Pero sigo disfrutando mucho con todos los reportajes que hacen. Beckham Manía, que sacaron hace unas semanas, el de la tormenta perfecta de Cristiano Messi. Que fíjate que es una historia que ya no la sabemos, que la hemos visto, que está muy contada. Pero consiguen hacértelo interesante. Claro, tienen la ventaja de contar con las imágenes, que eso, evidentemente, otros medios no se lo pueden plantear siquiera. Y me gusta mucho ver ese tipo de contenidos. Luego, pues creo que hay gente que está haciendo muchas cosas también ahora moviéndose en podcast, en YouTube. Yo modestamente también estoy tratando ahí de abrirme paso con un canal, con unos amigos. Bueno, abrirme paso. A ver, lo hacemos un poco como tú, Blas,
Para
para
disfrutar,
pasarlo bien,
¿no?
¿no?
Para
Pero
disfrutar.
tenemos ahí una comunidad, tenemos una rivalidad impostada. Bueno, el que nuestro canal es Saber y Empatar, para que no lo sepa. Y tenemos una rivalidad impostada con otro canal que es Paquetes, que hacen Álvaro Velasco e Iñaki San Román, ¿no? Que también me parece muy interesante. O sea, para alguien que ha vivido además, para alguien de nuestra edad más o menos, me parece muy interesante también porque recuerdan mucho el fútbol de otras épocas, pero no en plan nostálgico, sino, bueno, con gente que lo ha vivido, que lo recuerda, aportan información y sobre todo es un tono muy muy cordial. La verdad que me gusta seguirles, aunque saber empatar es un canal mucho mejor, por supuesto.
Saber empatar. Por cierto, un abrazo a Antonio Pacheco.
Estás invitado, Carlos.
Cuando quieras. Yo sabes que cuando quieras. Lo apañamos y pasamos un buen rato. Y Antonio Pacheco es un fenómeno. Así que lo digo porque si dices saber empatar es que me recuerda siempre a Pacheco.
Claro.
Como tiene que ser. El gran alma mater de ese libro, no Miguel Gutiérrez. Es broma. Que hay que atizarte un poquito, ¿no? Si no vienes aquí con mucho jabón.
Venga.
Te quiero hacer una pregunta que si me la hiciera a mí mismo sería muy difícil de contestar. Y creo que para ti también. ¿Dónde está el límite entre el periodismo y el entretenimiento? ¿Vale el entretenimiento solo en la comunicación, sobre todo televisiva? ¿Qué es periodismo? ¿Qué es entretenimiento? Es un debate que daría para otra tesis, ¿no? Para una conferencia sí. Una mañana entera en la universidad.
Sí, yo en las preguntas tesis me muevo muy mal. Yo creo que lo que nosotros hacemos tiene que ser entretenido, siempre. O sea, siempre. O sea, tú haces el periodismo más puro de que has conseguido la noticia, la entrevista y tal, tienes que hacerlo entretenido, porque si no, no sirve de nada. O sea, tienes que conseguir que el lector llegue al último párrafo o que llegue al último minuto del podcast. Me parece un elemento esencial en lo que hacemos, el entretenimiento. Pero creo que no puede ser lo único. Entonces, yo creo en la mezcla de las dos cosas muchísimo. Pero claro, es que también estamos confundiendo a veces entretenimiento con banalidad, creo. Es que no es lo mismo. Es que ya te digo, es que se puede hacer entretenimiento de calidad y con buen contenido. O puedes hacer cosas que bueno, que son absolutamente tontas, estúpidas y que no interesan a nadie. A veces yo creo que lo de entretenimiento va un poco por ahí, ¿no? Por lo de que está absolutamente carente y despojado de información y se le llama entretenimiento. No sé muy bien qué más decirte, la verdad. Es que yo creo, yo todo lo que escribo intento que sea entretenido. Todo me parece algo absolutamente necesario.
Sí, yo fíjate, yo en esto lo traslado a la radio, que en la radio, a ver, hay muchas narraciones forofas, ¿no? Que yo no las comparto. Yo trabajo en Onda Madrid, evidentemente, si hago un Getafe-Celta anoche, nosotros vamos con el Getafe, me refiero. Queremos que gane el Getafe porque nos dirigimos al aficionado del Getafe. Seguramente también hay oyentes del Leganés que querrán que pierda el Getafe, pero nosotros sí. Nos dirigimos a ese público. ¿Qué quiere decir eso? Que tú en la narración yo creo que le tienes que poner pasión a favor del Getafe, pero si hay un penalti clarísimo que el árbitro se equivoca y no y se lo guinda al Celta, lo tienes que decir, ¿no? Que a claro. Veces confundimos un poco el fanatismo. Para mí, la radio debe ser siempre entretenida, es un medio súper entretenido, pero eso no quita que tengas que hacerlo desde un papel, ¿no? Que aunque el receptor a veces quiera escuchar su realidad, pues a lo mejor le tienes que decir que no, que eso no ha sido penalti, ¿no?
Sí, absolutamente de acuerdo. Y fíjate en el clásico de hace un año. ¿Te acuerdas que hubo un penalti muy polémico del inglés Sergio Ramos que sí. Ganó el Real Madrid? Y entonces salieron los directores de los periódicos de Sport y Mundo Deportivo diciendo que, más o menos, creo que fue en el programa de José Ramón de la Morena, venían a reconocer que, bueno, que era penalti, pero que ellos tenían un público que compraba el periódico para leer lo que querían, lo que les apetecía a ellos leer, no querían leer la realidad. Entonces que ellos como que estaban obligados a decirle al lector que había sido penalti, y lo reconocían así. A mí me parecía terrorífico, porque yo creo que al final los periodistas estamos para contarle a la gente lo que pasa. Y es lo que tú dices, o sea, ayer pues vosotros queréis que gane el Getafe, porque es la línea editorial que tiene Onda Madrid. Pero claro, si el Getafe juega mal, si hay un penalti, pues tenéis que contar lo que veis, aunque vuestro deseo sea otro. Que por cierto, qué vergüenza la expulsión ayer de
es un poco el fútbol a cámara lenta, ¿no?
Me parece.
Además le ponen al árbitro a lo mejor de 6 tomas o 5 que vimos ahí en el VAR. Claro, parado, es un plantillazo tremendo, pero la jugada en un contexto, sí. Él toca balón y luego lo pisa involuntariamente, ¿no? Es complicado.
Claro, pero también se la pusieron a cámara rápida, ¿eh? Sí. Y con contexto. O sea, no le pusieron solo el momento del contacto, que ahí cualquiera decimos que es roja. Y a mí lo que me preocupa es que, claro, el árbitro, que era creo que era Gil Manzano ayer, lo ve en directo y lo ve repetido a distintas velocidades, entiendo, no sabemos a qué velocidad lo vio porque esas imágenes solo se vieron en el VAR, pero es que luego al árbitro creo que era Martín Munuera, ¿no? Le ponen la jugada cámara lenta, es verdad, pero se la ponen también a velocidad normal y lo expulsa. Pero ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, me parece alucinante. Claro, entré en Twitter porque además en la retransmisión de Movistar, quitando casquero, el resto parece que no se mojaban mucho. Y efectivamente, vi aficionados del Celta que decían que era una barbaridad esa expulsión. Bueno, me quedé alucinado. No sé por qué hemos derivado en esto del
VAR. Aquí hablamos de todo. Decirlo. No, por la pasión esta del Getafe, Celta, Onda Madrid y tal, pero aquí hablamos de todo. Aquí metemos cuchara. Una pregunta. ¿Te parece Pedrerol una bestia comunicativa? O sea, ¿te parece un tío...?
Sí, sí. Me parece...
Aparte de la capacidad de trabajo, a ver, yo desde fuera no conozco a Pedrerol de nada. Conozco a personas que trabajan y han trabajado con él y recibo opiniones, te pregunto, ¿no? Por interés y tal, pero no lo conozco de nada. Pero claro, un tipo que se acuesta a las 3:30, 4 de la mañana, que me consta que tiene relación casi constante, ¿no?, con la gente del programa vía WhatsApp, o sea, que está metido, que luego presenta un informativo deportivo a las 3, que luego hay programas especiales a las los fines de semana cuando hay un partido grande, que están ahí, por ejemplo, en Twitch, el chiringuito, a tope todo el día. Yo me meto en Twitch y están a tope. O sea, una bestia del trabajo y comunicativa, ¿no? ¿Tú lo crees o no?
Sí, sí. Ah, mira, yo escuchaba a Pedrerol cuando hacía El Mirador.
En Punto Radio. Radio. Sí, sí.
Programa que escuchaba poquísima gente, porque, bueno, Punto Radio era una emisora pequeña que no tuvo mucho recorrido. Y yo cuando estaba haciendo El Mirador dije... A este tío lo tendrían que fichar en una de las grandes porque me parece que es muy bueno. Yo lo pensaba, no tenía dónde decirlo porque no había ni Twitter en esa época. Y el tiempo me da un poco la razón en ese sentido de que se ha visto que es una bestia comunicativa. Y claro, luego lo que yo no sospechaba es que su producto iba a derivar a lo que hemos visto, ¿no? Al lado más amarillo, más escandaloso del deporte. Yo pensaba que todas esas cualidades que yo le veía en El Mirador las podría derivar hacia otro tipo de productos, sobre todo él había estado en Canal Plus. Yo tenía otra idea de él, probablemente equivocada. Entonces, yo que en ese sentido, vamos, Pedro me parece inteligentísimo y encima eso, me parece que es alucinante la capacidad de trabajo que tiene y de dirigir esos equipos tan amplios que dirige y estar eso todo el día con esa voracidad que también te comentaba antes, ¿no? Y que a mí me abruma un poco. Pero, claro, el producto que hace, pues es lo que a mí no me gusta. Bueno, no es que no me guste, es que me disgusta abiertamente, como ya he dicho muchas veces. Pero por cualidades y por capacidad, sin duda hay que reconocérselo.
Tengo la última pregunta de tesis, que por la mañana, si fuera por la tarde, te hacía 4 o 5, pero estamos despertándonos, entre comillas, aunque madrugamos los dos. Y se me ha olvidado, te la iba a hacer y se me ha olvidado. Ah, bueno, sí, que realmente es un poco el debate de siempre, ¿no? El producto que le ofreces a la gente o el producto que demanda la gente, ¿vale? Está claro lo que es más fácil, lo que es más barato, lo que da más clics y seguramente lo que enriquece o da dinero al periodista y da dinero al programa, eso está claro. El clic, el chascarrillo fácil y tal. A lo mejor un programa muy elaborado te lleva mucho tiempo, no está bien pagado, como siempre, la pescadilla que se muerde la cola, y tienes que terminar trabajando o en eso o en otra profesión, ¿no? Pero, ¿tú crees, por ejemplo, pongo un ejemplo, La Tribu, que yo lo escucho todos los días, con Varela, con Amaro, con quien sea, y con un montón de compañeros. El aficionado del Madrid, del Barcelona, del Atleti, del Valencia, del Getafe, del Rayo, del Mirandés, ¿quiere escuchar por la mañana cuando va al trabajo, por ejemplo aquí en Madrid en la M40 atascado, el show de Roberto Gómez, ¿no? Quiero decir, el show que pone, o quiere escuchar una opinión, un análisis más futbolístico, más sesudo de Miguel Quintana, que se ha visto el partido en diferido a las 3 de la mañana y te está contando que el 4-4-2 con los laterales arriba realmente fue decisivo. Esto lo llevo un poco al
extremo.
Sí, al extremo. Sí. ¿Qué le damos a la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Hay equilibrio? ¿Hay solución?
Ahora que dices lo de Quintana, a mí me alegro mucho que Radio Marca apostara por un programa como el suyo, por las tardes. Pues yo colaboro con el programa ahora, pero ya de antes de colaborar me pareció una decisión muy atrevida. Y que a mí me gustaría que saliera bien, porque sí que tengo un poco la idea, que creo que tienes tú por cómo me has formulado la pregunta, de que la radio es un medio muy tradicional y que tiene oyentes muy tradicionales. Entonces, en los que Miguel Quintana a lo mejor no va a tener un impacto muy positivo a priori, ¿no? Luego puede que acaben gustándoles el programa porque al final se habla de fútbol y es muy interesante, pero de primeras eso que dices tú puede chocar, es una voz joven y creo que la audiencia de la radio y la audiencia de Radio Marca pues a lo mejor es más clásica y bueno, Roberto Gómez, desde el máximo respeto hacia él, yo tengo amigos que dicen que es que la gente quiere que Roberto Gómez, allí donde va, hay audiencia. Yo ya he dicho muchas veces que creo que no. Que creo que ese tipo de personajes y de actitudes provocan más rechazo que otra cosa. Lo que es verdad que al final generan jolgorio, generan mucho debate, muchas posturas extremas y eso sí que gusta a la gente. No sé si te he respondido mucho a lo que querías, pero...
Yo creo que sí.
Sí. Pero bueno, sobre todo eso, yo además que creo que yo escucho a Quintana por las mañanas y creo que encaja muy bien en la tribu. O sea, no es de unos hablando en un idioma y otros hablando en otro. Creo que él entra muy bien al debate con los demás y es verdad que tiene un discurso más, vamos a decir, técnico que los otros, pero que demuestra que encaja muy bien con esos otros perfiles más tradicionales.
Miguel, es imposible desde un puesto importante de la comunicación, presentador de un programa importante de radio, de televisión, director de un periódico, columnista importante de un periódico, qué sé yo, lo que sea. O incluso gente que hace Twitch en directo. Mira, ahora estamos aquí compitiendo con Rubén Martín, que ya lo veo más jodido que lo de David Sánchez, esto lo digo de broma, que le veo muy activo en Twitch y está aquí dándole caña, que lo acabo de ver. Es imposible no plegarse a los intereses que te están o amenazando, no digo amenazando de amenazas, digo sobrevolando por ahí, o abiertamente te están transmitiendo estos son mis intereses y los quiero en tu programa. O sea, es imposible, es como la pregunta, ¿es imposible no ser corrupto siendo un político, un alto cargo político o empresarial? Ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿se puede hacer un producto limpio completamente de manera consciente e inconsciente desde un estrato de ese nivel?
Probablemente no, pero sí que creo que hay que intentar hacer lo más limpio posible. Yo por lo menos es lo que he intentado siempre. Yo no digo que... No me gusta ponerme ejemplo de nada, pero bueno, yo hago una cosa pequeñita y soy muy, muy independiente y creo que soy todo lo independiente que puedo ser. En un gran medio con una gran responsabilidad probablemente no puedas serlo al 100%, pero creo que tienes que tener la vocación de intentarlo y de pegarte con quien haga falta y de jugarte el puesto si es necesario alguna vez. Y a lo mejor pierdes alguna batalla y a lo mejor acabas perdiendo la guerra también. Pero es que lo tienes que intentar, creo yo. Según planteabas la pregunta, me estaba acordando del libro del director de David Jiménez, que bueno, me pareció una lectura muy interesante. Yo evidentemente no puedo saber si todo lo que cuenta es real, ¿no? Al final lo que cuenta es su versión de la historia. Habría que conocer también la versión del resto. Pero es un poco eso. Por lo menos lo que él cuenta es la lucha de un periodista que trató de ser independiente y que no lo consiguió. Entonces, si les lo preguntaras a él, te diría que no, que es imposible. Pero yo creo que por lo menos hay que hacer lo que él cuenta que hizo, que es intentarlo. Y si sale mal, pues sale mal. Pero mejor haberlo intentado y que salga mal, ¿no? Creo yo, ¿eh? Aunque bueno, entiendo que la tentación, como hablabas de los políticos corruptos, debe ser muy grande, ¿no? De poder aferrarte a un sillón durante muchos años y, bueno, yo como nunca he aspirado a ese tipo de cargos y nunca voy a aspirar...
Yo tampoco.
Pues lo veo de otra manera.
Yo tampoco. ¿Has tenido la tentación de guardarte algún palito, entre comillas, alguna crítica por, no sé, por afinidad a ese periodista o por pensar que, qué sé yo, que está en un mal momento personal, yo qué sé, cualquier marcianada? ¿Te la has guardado o no? ¿O la has matizado? Porque eso es una tentación humana, ¿no?
Sí, alguna vez. Me acuerdo de un ejemplo concreto de un periodista que se le murió un familiar una semana. Me enteré, me dijeron, porque además dije, joder, vaya palo, voy a meter, y me dijeron, se ha muerto un familiar suyo, y entonces preferí no hacerlo porque no ganaba nada haciéndolo, y alguna vez más seguramente también. ha habido alguna situación que a lo mejor hasta me ha dado un poco de pena, no sé si estará bien decirlo, pero por alguna, bueno, pues algún periodista un poco superviviente que a lo mejor ha forzado para contar algo y tratar de ganar un poco de notoriedad y a lo mejor me ha podido dar un poco de lástima y he preferido no hacerlo. Pero bueno, no es lo habitual tampoco, ¿eh? Normalmente, y si tengo afinidad con un periodista, yo creo que el periodista lo entiende lo que hago y entiende que no es nada personal. O sea que en ese sentido nunca he tenido problemas de periodistas con los que me lleve bien, que se hayan enfadado. Bueno, una vez que sí, que uno se...
¿Has perdido alguna
Pero ya te
amistad?
digo.
¿Alguna amistad o pseudo amistad o qué?
Amistad, un poquito de frialdad, de relación que era un poco fluida y que después de alguna crítica ha habido más distanciamiento. Pero bueno, también pienso que, bueno, que si por eso dejan de mandarme mensajes o hablar conmigo, pues oye, igual tampoco merecía la pena tanto esa relación, ¿no? Pero ya te digo, con los dedos de una mano se puede contar. Lo habitual es que si alguien tiene afinidad conmigo, entienda perfectamente.
Me quedan tres cosas, así que voy con ellas. ¿Cuál es el producto que te ha quedado más redondo? Siempre cuando hacemos algo los periodistas decimos, joder, este me gustó especialmente o este me pareció una mierda o lo tengo ahí, qué mal me salió ese. Por eso no te pregunto.
Sí.
El que dice, joder, este me quedó redondo, qué bien me quedó, qué contento estoy con este producto.
Sí, bueno, pues algún notca seguro. Yo creo que a mí hay algunos que me gustan especialmente, aunque no sean de los más escuchados, pero hice uno que era los fichajes del Real Madrid, el musical, que fue uno de arranque de temporada, que además tuve bastantes semanas para montarlo y creo que quedó bastante bien. A la gente alabó mucho el de la Superliga. También ese podcast me gustó mucho de la temporada pasada.
Ahí había
Pero el del
tomate, ¿eh? Ahí
musical.
había tomate, ¿eh?
Sí, ese fue el de las 16 horas que te digo. Pero el del musical, me quedo con el del musical. Yo creo que es el que más me ha gustado.
¿Qué te parece que escueza dentro de la profesión el tema de Ibai Llanos? Que no guste, ¿no? Que al final como decimos siempre, es que no es periodista, no sé qué. Bueno, ¿qué te parece, ¿no? Que a lo mejor él tenga a los mejores protagonistas, esté metido en el rollo como está metido, y que escueza un sector más clásico de la profesión, o no sé cómo llamarlo.
Sí, claro. A ver, yo entiendo que les escueza en el sentido de que ellos antes hablaban con los protagonistas y ahora llega este chico y se los lleva a él, ¿no? Lo de las acusaciones de que no es periodista, pues también lo he escrito alguna vez. Habría que ver cuánto periodismo hacen esos que se quejan de que Ibai no es periodista, porque aquí solo reivindicamos el periodismo cuando se va a Messi con Ibai. El resto del año lo reivindicamos menos. Bueno, yo entiendo que les dé rabia, claro. Pero creo que también que se lo tendrían que hacer mirar antes de expresarlo de determinadas maneras, porque lo que hacen es quedar ellos muy mal.
¿Qué quiere ser Miguel Gutiérrez de mayor?
Quiere ser el autor de la libreta de Van Gaal, le encantaría. Porque yo ahora tengo un trabajo y luego aparte hago la libreta de Van Gaal. El trabajo que tengo ahora, además, sin entrar en detalles, tiene fecha de caducidad, no sé si estaré 1 o 2 años más, pero probablemente no pueda estar mucho más. Y cuando acabe, pues no sé qué voy a hacer, sinceramente. Así que lo que sí sé es que seguiré haciendo la libreta de Van Gaal. No sé si de manera más profesional, menos, más como hobby, más como trabajo, pero que es la mejor idea que he tenido en mi vida, tal vez la única buena. Y quiero seguir haciendo la libreta porque es lo que me apasiona, lo que me divierte. Y lo que me permite estar hablando hoy contigo, por ejemplo. Si yo fuera un periodista normal que trabaja en un medio deportivo, en un departamento de comunicación o algo así, pues yo no estaría aquí hablando contigo. No me iría ahora a la Fundación COPE a dar una clase, a hablar con los alumnos. Y todo eso se lo debo a la libreta. Así que, ¿qué quiero ser? Pues de aquí a que me jubile, el autor de la libreta. Y no sé si más cosas, pero esa seguro.
¿Qué crees que te tenía que haber preguntado o qué tema crees que te tenía que haber sacado que no he hecho? ¿Qué te
Nada,
hubieras preguntado a ti mismo?
me tenías que haber preguntado por el libro y lo has hecho, o sea que fenomenal,
Esto es como
fenomenal. No,
Jesús Gil,
no.
¿no? ¿Qué te hubieras preguntado a ti mismo?
Sí, en los días se me ocurrió, digo, me voy a hacer una autoentrevista, ¿no? Ya que nadie me llama para hablar del libro. De todas formas, he agradecido que no me preguntaran mucho más porque, claro, yo este libro lo escribí hace 10 años. y no me acuerdo de casi nada. O sea,
es mucho tiempo, ¿eh?
Y claro, y luego hacer las mismas entrevistas que hace 10 años también es un poco, sería un poco aburrido, ¿no? Para mí, sobre todo. Así que nada, ha quedado perfecto. Si a la gente le ha entretenido, que la ha visto en directo, los que la van a ver luego, pues mira, eso me alegro.
Lo dejamos en Twitch, lo dejamos en YouTube y lo dejamos en iVoox, que no hay iVoox, y también en, ¿cómo es? Apple iTunes, o es que soy un poco analógico.
Apple Podcast se llama ahora,
Eso,
creo,
correcto,
sí.
correcto. Mi amiga Margot Martín me va a cortar el pescuezo, por decirlo mal. Pero ahí lo tenemos y lo tenemos en breve. Miguel, que tengas un buen día, un placer y espero que lo hayas pasado bien, ¿vale?
Claro que sí, ya lo sabes. Yo contigo, hablar contigo siempre, siempre es un placer, ya lo sabes.
Muchas gracias, es mutuo. Hasta luego, Miguel.
Hasta
Cortamos y
luego.
cerramos. Hasta luego a todos, chao.